Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalón. América Latina alcanzó la categoría de la región más violenta del mundo, esto de acuerdo a un informe presentado por la ONU. Un 36% de los 437,000 asesinatos perpetrados en el mundo en 2012 tuvieron lugar en América, sobre todo en el centro y el sur del continente. Honduras es el país más violento del planeta, con una tasa de 90,4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según Herbert Torres, especialista para América Latina de la Gallup, las cifras incluso podrían ser mayores.
Creo que está influido por la situación de algunos países en particular, como estos que aparecen en un extremo, Honduras y Venezuela, cuyas cifras, por cierto, pudieran ser más altas de las reportadas. Esas son cifras oficiales, las que se citan allí, pero en el caso de Venezuela existen organizaciones independientes que reportan cifras aún más altas de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Los cárteles del narcotráfico mexicanos y el crimen organizado son los grandes responsables de la violencia en América Central, pero Venezuela, con 53,7 por cada 100,000 habitantes, tiene una problemática diferente, más vinculada con la delincuencia común.
En el caso de América Latina, Venezuela aparece como el país con la percepción de inseguridad más alta en el mundo. Es decir, en el caso de Venezuela, un 80% de la población dice que no se siente segura caminando a solas por las noches en sus zonas de residencia.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió durante las reuniones anuales de primavera del Fondo y el Banco Mundial sobre lo que calificó de los problemas que representa la inflación en países con economías avanzadas. Un prolongado periodo de baja inflación en las economías avanzadas es un tema que ha sido discutido y estamos preocupados por este riesgo potencial en economías prósperas en general y en la eurozona en particular, donde sabemos que la extendida baja inflación podría impactar empleos y crecimiento. Respecto a las medidas a tomar para lograr una recuperación, Lagarde dijo que tendrían que ser de proporciones mayúsculas y pidió a los gobiernos que pongan en práctica programas para estimular el crecimiento y evitar que millones de personas queden desempleadas.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
El presidente Obama recordó esta tarde al presidente Lyndon Johnson por sus esfuerzos en buscar la aprobación de la Ley de Derechos Civiles hace 50 años, que convirtió en una realidad la promesa de los fundadores de la nación de que todos los hombres son creados iguales. Escuchemos la voz del propio Johnson con motivo de la promulgación de la medida.
In the Civil Rights Act, America does move forward.
Con la Ley de Derechos Civiles, Estados Unidos da un paso adelante y la campana de la libertad repica más fuerte. Hemos adelantado parte del camino, pero no todo. Falta mucho por recorrer, dijo Lyndon B. Johnson en esa ocasión. Obama es el primer mandatario afrodescendiente que habla en la biblioteca Lyndon B. Johnson en Austin, Texas, en el día final de las ceremonias para conmemorar el 50º aniversario de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. En una audiencia en el Congreso, el senador republicano Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe hacer más para promover la libertad de Internet en Cuba. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, del que forma parte Rubio, cuestionó el polémico programa para promover la democracia en Cuba, llamado Sunsuneo, una plataforma social similar a Twitter creada por una agencia del gobierno de Estados Unidos específicamente para que funcionara en la isla. No obstante, los cuestionamientos no fueron en contra de la plataforma, sino más bien por la falta de herramientas similares y la ampliación de la misma. El senador demócrata Robert Menéndez, presidente de la comisión, felicitó a Rajiv Shah, administrador de la agencia estadounidense USAID, por la creación de la plataforma Sunsuneo en Cuba. El número de personas que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aquí en Estados Unidos disminuyó la semana pasada a su menor nivel en casi 7 años. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo bajaron en 32,000 a una cifra de 300,000 para la semana que concluyó el 5 de abril, el menor nivel desde mayo de 2007, dijo este jueves el Departamento del Trabajo. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.